Es una de las noticias a la que no se han podido resistir ni los periódicos más serios. Brad Pitt y Angelina Jolie se separan después de 12 años de amor. Por visto, el alcohol, las drogas, la infidelidad han dado al traste con esta, en teoría, pareja modelo. Ella se relame de gusto porque no hay nada que le haga más feliz que el fracaso de una guapa. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, ayer fui a una tienda oficial de mi marca de móvil porque lleva unos días más calentorro que Sasha Grey, una actriz a la que le cabe el mani empanao. Pero calentorro que no hay manera ni de cogerlo. Que me dije, te va a explotar en la mano y encima va a ser la derecha y te vas a quedar solo con la izquierda y con la izquierda eres una inútil. ¿Cómo no estaría de caliente el teléfono que la otra noche lo puse un rato en una caperuza de esas que se le pone al vino para que refresque? Bueno, ¡tota! Que voy a la tienda y había un muchacho todo perforado, así como con agujeros por la nariz y las orejas. Y me dije, ¡uy, qué bien! Porque estos perforados son muy despabilados.
Ah, entonces lo arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. ¿Tu móvil tiene más de 2 años o menos? Menos de 2 años, le dije.
Ah, entonces se arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. Si son menos de 2 años, me traes el contrato, la factura de la compra, los papeles del banco, partida de nacimiento del móvil, cartilla de vacunación y libro de familia del teléfono. Bueno, quizá tenga más de 2 años, le dije tímidamente.
Ah, entonces se arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. ¿Más de 3 añitos? Sí, más de 3 añitos, hijo mío. Igual es la batería. Pues eso pienso yo, que puede ser de la batería.
Pues entonces se arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. Sí, podría ser de la batería. ¿Y tienes baterías del Alfa? Ah, ¿es un Alfa? Sí, es un modelo ya consolera, de los normalitos.
Entonces se arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. ¡Uy, qué pena! No tenemos baterías del Alfa. Ah, vaya, ¿y me la puedes pedir a otra tienda? Pensé yo, esperanzada.
Ay, sí, se arreglaría de inmediato.
No, Carlos, le he dicho. Es que no te la puedo pedir, tiene que ser mi compi. Ya, ¿y tu compi cuándo viene? Martes, miércoles y jueves, en semanas alternas que no contengan festivos y en horario de 12 a 12 y 7. ¿Y estamos en semana alterna? No, es la que viene. Es evidente que la suerte me sonríe, pienso. ¡Bueno, tota! Que me voy para mi casa y cuando llego el móvil ya no me coge la wifi.
Diga si su llamada está relacionada con el código SIMLOCK para liberar su terminal. Con el código PIN o PUC, con restricciones de robo, pérdida de su línea o ninguna de las anteriores.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, aquí están Inocencio Arias, ambasador, como todos los jueves. ¿Qué tal, Chencho? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier Fernández Arriba. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Y sé que por alguna parte oculto está Ramón Pérez Maura.
Buenos días, Herrera, debajo de la mesa.
Esto es. Esto es, que tienes una manía de meterte en sitios raros.
Mira, mira, mira debajo y verás que estoy ahí.
Sí, sí, te veo, estás ahí. Sí. Bueno, ya saben ustedes que son los tres mejores especialistas en información internacional que posiblemente ustedes puedan escuchar jamás en una radio o en cualquier medio audiovisual.
Tómate lo que quieras.
Bueno. Ánimo, ánimo. Un poco más, di un poco más, te has quedado corto.
Si no vendo yo la burra, me explicará. No, bueno, son normales.
Hace muy bien.
Telma que tengo aquí.
Claro.
Además tiene razón.
Claro.
Vamos
claro.
A ver, Javier. Siria, la ONU, que ha dicho que adiós, que me voy a casa.
Porque le han bombardeado un convoy, han asesinado a unas cuantas personas, entre otros el coordinador de Naciones Unidas y de Cruz Roja en Alepo, y ya está, ya basta. Yo creo que, el saliente secretario general Ban Ki-moon en su discurso fue muy duro hace 2 días, diciendo que las potencias tenían las manos manchadas de sangre y que tenían un doble discurso porque estaban alimentando la violencia. Hombre, Ban Ki-moon lo hace este discurso cuando ya está saliendo, a final de año deja de ser secretario general, pero sí es cierto que ahora mismo potencias regionales y las grandes potencias están librando, como hemos contado, una guerra en Siria donde nadie quiere perder, pero donde los que están perdiendo día a día, minuto a minuto, son los civiles que mueren y luego además viven en condiciones infrahumanas porque la ayuda humanitaria no consigue entrar, con lo cual tenemos ahí un conflicto, una guerra para vergüenza internacional y donde nadie quiere poner lo que hay que poner para acabar con ella. Y encima, además, nosotros en Europa tenemos el tema de los refugiados que tanto daño están haciendo a esas personas, las primeras que son las que están sufriendo, pero a países como europeos, como Alemania, como Francia, como Centro Europa, que sus previsiones electorales están cambiando hacia partidos de extrema derecha populistas muy peligrosos.
Hombre, yo ahí lo que diría, estando de acuerdo contigo en el 90%, Javier, es que hay cuando se habla de la responsabilidad de las grandes potencias, la tienen, pero hay responsabilidades de grado muy diferente, porque Rusia está allí sobre el terreno con sus tropas desplegadas y Estados Unidos tiene responsabilidades de incapacidad diplomática, pero no de despliegue, de gran despliegue sobre el terreno, que es lo que estamos viendo en el caso de los rusos, que en el ataque al que ha generado esta nueva crisis ha dado varias versiones diferentes, tanto ellos como sus aliados sirios, desde que se produjo el ataque hasta ahora, lo que hace sospechar muy mucho de que la responsabilidad que se les atribuye, que atribuye Estados Unidos a Rusia y a sus aliados sirios, tenga bastante fundamento. En cualquier caso, este alto el fuego que se ha roto fue un alto el fuego que se estableció originalmente por una semana. En esa semana más o menos se ha cumplido. Claro, más o menos es una cosa muy fácil de decir. Al que le cae una bomba encima, dice, bastante menos porque a mí me han destruido mi casa o a mi hijo le han matado. Claro, para ese no se ha mantenido. Pero dentro de lo que es esta guerra, pues más o menos se mantuvo ese alto el fuego durante una semana, que tenía que ser prorrogado y evidentemente una de las partes no quería que lo prorrogaran y hasta ahí llegó lo que más o menos se había pactado en un principio.
El ataque a un convoy humanitario como el que se ha producido hace 3 días en Siria muestra de un lado la inoperancia de la ONU, ahora lo explico, y en segundo lugar el egoísmo de las grandes potencias. Aquí todo apunta a que quien ha disparado sobre el convoy humanitario, pensemos que era un convoy que llevaba comida y medicamentos a una población que está sitiada y aislada y sobre la que han caído bombas a lo largo de 2 años. Por lo tanto, era algo vital, urgente, necesario e importante. Atacar a un convoy de esas características, cargarse a varios camiones, matar a los conductores, a funcionarios de la ONU, esto es algo canallesco y abyecto, como ha hecho el secretario general de la ONU. Y todo apunta, aunque nunca lo sabemos claro del todo, a que ha sido Rusia o sus aliados. Estados Unidos metió la pata hace 7 días bombardeando el día después de la tregua, ellos dicen que por error, a una columna siria del gobierno sirio, pero esto era un convoy humanitario, un convoy que iba a salvar la vida de centenares o miles de personas con 20 o 30 camiones.
Y seguro que bien identificado.
Y identificado porque va con Cruz Roja, con la luna creciente, etcétera, etcétera. Y esto demuestra, como digo, la inoperancia de la ONU, porque no es que la ONU, los que trabajan a la hora de Ban Ki-moon o de Kofi Annan en mi época, sean unos manazas. Normalmente son gente bien, no son los más eficientes del mundo, pero sí, son gente que hace su cometido normal. Pero los gobiernos que están dentro de la ONU, los que mandan en la ONU además, los que están en el Consejo de Seguridad, son precisamente los que se meten en la caca. Es decir, si en la ONU mandan sobre todo 5 países, Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y China, y 2 de ellos están a la gresca, y 1 de ellos, presumiblemente, bombardea un propio camión o varios camiones de la ONU, entonces, ¿para qué sirve la ONU?
El Consejo de Seguridad no le va a condenar, eso seguro.
La ONU sirve, Chencho, para lo que quieran los países que la forman.
Claro, pues ese es el tema, que los países que la forman son con mucha frecuencia, en todos los países, pero sobre todo los grandes, son enormemente egoístas y miran mucho más por sus intereses o por los de un aliado de ellos, un satélite, un cuate, antes que explotar la comunidad internacional. Y esto, esto es lo que plantea la inoperancia de la ONU, que depende de los gobiernos, no de los que trabajan en la ONU.
Ahí yo creo que el presidente sirio Bashar al-Assad, el dictador que está además utilizando métodos absolutamente inaceptables como los barriles explosivos contra los opositores, pero también contra la población civil, estaba un tanto muy receloso del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, de esta tregua, porque él piensa que quizá ya en ese acuerdo pudiera implicar que él ya no es necesario para un futuro más o menos inmediato, porque yo creo que ese convoy, quien realmente lo ha bombardeado, han sido los sirios.
Si eso es así, ¿por qué Rusia,
no lo denuncia,
que es su gran protector, lo denuncia y lo mete en cintura?
Claro.
Y le dice, si usted hace más, yo lo sigo sin apoyar. Pues no, Rusia no lo va a hacer porque es su gran aliado en la zona, porque tiene allí una base militar importantísima Rusia y porque es su cliente desde hace 20 o 30 años. Por lo tanto, el egoísmo de las grandes potencias es lo que hace que la ONU sea muy a menudo, lamentablemente, inoperante.
Y luego las potencias regionales, porque ahí también. Arabia Saudí por un lado e Irán por otra, suníes contra chiíes están batallando, luego están los grupos terroristas, con lo cual el puzzle sirio es algo absolutamente enrevesado y maquiavélico.
Peores,
¿no?
Es de los peores que hemos tenido en la región nunca, y fíjate que hemos tenido cosas complicadas en esa región del planeta, pero la combinación de grupos y de enfrentamientos, o sea, acordaros los momentos más complicados de la guerra del Líbano con la cantidad de milicias y guerrillas que había, esto es mucho peor, esto es mucho más complicado de lo que era entonces, también porque hay un factor que entonces no existía igual, que es el del yihadismo, que está dividido en muchas facciones distintas, irreconciliables entre ellas, o bastante irreconciliables entre ellas, y esto hace mucho más difícil que ninguno otro de los escenarios de enfrentamiento interno en un país que hemos vivido en Oriente Medio, esto es mucho más complicado que ninguno.
Que la primavera islámica, que tantas esperanzas despertó, de que iba a llegar una democratización paulatina,
dictada de Occidente, además.
Bueno, exacto. De varios países de la zona, ha resultado, pues, no una primavera, ha resultado un invierno crudo y triste, porque no solo tenemos a Siria, que es una pena, hay ya 300.000 muertos y varios millones de desplazados, es que tenemos a Libia, que está un pelín más cerca, que también es un caos, tenemos a Yemen y luego una inestabilidad clara en Egipto.
Yo quería preguntaros, el asesinato de esta española en México, en Ciudad de México, bueno, realmente apareció el cadáver en el área metropolitana de Toluca, pero el asesinato de esta mujer os lleva a pensar que México es no un estado fallido, pero desde luego corre el riesgo de ser un estado invivible, ¿eh?
No, ese riesgo lo tiene México desde hace muchos años. Ahora, seamos conscientes de que esta trágica situación que hemos conocido antes de ayer, la hemos conocido exclusivamente porque era una sobrina de un español notorio. Esto ocurre en México todos los días, muchas veces. Lo que pasa es que no es noticia. Esta chica ha tenido la desgracia de que le pase esto, que le ocurre a gente, ella vivía en Polanco, que es una de las zonas más mejores de la ciudad, del Distrito Federal, ¿no?
Más chic
del Distrito Federal, y es una zona más segura. No estoy seguro de que el super del centro comercial del que la sacaron sea del mismo Polanco o sea de otra parte
de Santa Fe, sí.
Pero vamos, que esto, si México es un estado fallido, lo es desde hace mucho tiempo, si lo es por esto. Yo creo que esto es algo que desgraciadamente solamente lo conocemos porque María se apellidaba Villar y era sobrina de su tío, al que mando mis condolencias.
Y porque, por desgracia, y lamentándolo mucho, y me uno a esas condolencias, ha resultado asesinada. Porque normalmente estos secuestros express pagas y te pueden dar una paliza y tal, pero no te matan. Con lo cual, hay ciertas circunstancias que hay que aclarar, porque normalmente estos criminales abyectos que se dedican a estas cosas no suelen asesinar a sus víctimas.
Sí,
y en este caso no sabemos, se está investigando el porqué de.
Hay algo que
de
dicen
este
que es atípico, que ha fallado. Pero efectivamente, un secuestro express en el que te piden $9.000, $9.000 es muchísimo dinero para el que lo tiene que pagar. pero vamos, comparado con lo que pueden ser otros secuestros, pues no es una cantidad exorbitante para una familia acomodada, y de hecho pues estaban en el proceso de pagarlo.
Sí, lo habían pagado, ha dicho su hermana.
No está claro si estaba completamente pagado o una parte pagado, en fin, en cualquier caso, ese es el tipo de cantidad que piden para soltarlo enseguida y ponerse a otra cosa.
Esto es un golpe pequeño o grande para el turismo hacia México, que es un país bellísimo. No es la primera vez que ocurre, pero yo diría, por mi experiencia, yo fui cónsul en Los Ángeles, por lo tanto, mi territorio, mi diócesis, llegaba hasta la frontera con México, pues yo diría que no es tan frecuente en extranjero el secuestro express. Los hay. Un español de San Diego, al que yo conocía, lo raptaron, y a otro, para convencer a la familia, le mandaron un trozo de un dedo, de que era verdad que lo tenían. Pero yo, por mi experiencia allí, los secuestros de extranjeros eran mucho más raros. Quizá porque al ser extranjero, el secuestro express tiene que poner en contacto con la familia, es más complicado, pero eran más frecuentes, mucho más frecuentes los secuestros a mexicanos. A extranjeros no eran tan frecuentes, al menos en la época en que yo pastoreaba la diócesis de la mitad de California.
Ahí lo que hay que exigir al gobierno mexicano, porque además es un sector que puede estar más o menos controlado, es que, aunque luego haya intrusos que son los que hacen este tipo de cosas, el sector del taxi. Entonces, tú cuando vas a México preguntabas, Carlos, si era un estado fallido. Hombre, yo creo que no tiene tal grado.
No.
Pero sí es cierto que tú no puedes coger un taxi en la calle en el Distrito Federal. No, sí. No porque te expones a que esta gentuza te... Yo hace años, un corresponsal precisamente que teníamos en COPE, iba en un taxi y en un semáforo se le montaron dos y le dieron una paliza y lo dejaron en una cuneta. Afortunadamente no pasó de eso. Pero siempre sabes que no puedes coger un taxi en la calle a no ser que te expongas, y siendo extranjero, te expongas a que te roben y te den una paliza.
Sí, bueno, pues menuda propaganda, es verdad, como decís vosotros, para, ¿verdad?
No, es fatal. Claro.
No, pues yo digo, si esto ocurre, y de luego hay que saberlo, y tomar taxis, no tomarlos probablemente, pero yo digo que afecta mucho más a los mexicanos, que van bien vestidos, etcétera, etcétera, gente joven, que le asustan al padre, más que a los extranjeros, aunque también se han producido casos con extranjeros. Ya he contado dos, lamentablemente, españoles.
Ahí tienes que llamar a la compañía de taxis que sabes que está certificada.
Sí, la que te dice tu hotel que es la que se puede utilizar, y ninguno más.
Porque eso pasa en México. Yo os contaba hace pocos días lo que a mí me ocurrió en El Salvador. En San Salvador íbamos a salir del hotel para ir a cenar a un restaurante de un español, y el conserje nos dijo, de eso nada, cogéis el taxi que yo os diga. Y llamó a un taxi que era de confianza del hotel, nos llevó al restaurante, y del restaurante salieron dos señores con el fusil, el Remington automático,
a escoltarnos para entrar.
Desde el taxi, que eran 150 metros, desde el taxi al restaurante.
Qué sitio tan agradable. No dejes de darme el nombre, cuando vaya pienso pasarme por allí.
Cenamos muy bien, nos dieron un palo. Pero
normal, vamos.
Bien.
Yo hace 15 años que no voy a El Salvador, pero cuando anduve yo por allí, que hombre, si efectivamente no inspiraba mucha confianza, tampoco era eso. Yo cogí taxis, iba al mercado, me iba por ahí.
Pero eso era cuando... Por eso Colombia necesita aprender mucho de El Salvador en cuanto a la a que los grupos guerrilleros se puedan integrar dentro de la sociedad, tengan trabajo y no se dediquen a este tipo de delincuencia común, que es uno, el problema más grave de El Salvador es que no ha podido integrar a los guerrilleros, y entonces hay mucha gente que se ha terminado en la delincuencia común, y hay grupos que se dedican a grupos,
algunos de ellos,
las maras jóvenes.
Que se quieren extender a España.
Sí.
Quieren extender a España y que se quieren extender a Estados Unidos.
Bueno, chicos, que paséis un día razonable dentro de lo que cabe. Seguimos con la apuesta abierta, ¿no? Que gana Hillary.
Sí. Pero la va a poner nerviosa, ¿eh? Trump la va a poner nerviosa, sí, aunque al final ganará ella por el sistema electoral americano. Pero hay estados de los que llaman vacilantes, es decir, los que se pueden inclinar a un lado u otro, Ohio, que van a votar a Trump por ahora. O sea, que la va a poner nerviosa, aunque yo creo que va a ganar.
El gran día es el lunes que viene, que tenemos el primero de los tres debates. El lunes que viene es el primero de los tres debates, y esos debates pueden ser más complicados de lo que algunos piensan para Hillary Clinton, porque ella, su recurso va a ser intentar provocar ataques de violencia verbal por parte de Trump, y yo sospecho que él tiene pues muchas cosas en las que le puede atacar a ella, sus emails, tiene mucho terreno. Vamos a ver.
Estaremos al loro de ello. Adiós, chicos.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Vamos a ver, aquí hay algún youtuber entre los que formamos este programa.
Pues no. Mío. Me parece que el hijo de Goyo estaba en ello.
Está en ello.
¿Verdad?
Está
creo recordar. Pero
el hijo de Goyo está en ello.
Sí.
¿Y tú sabes lo que es un youtuber?
Bueno,
más que eso, ¿sabes explicarme lo que es un youtuber?
No, la verdad es que no.
Pues claro, porque es que la cosa está en explicarlo.
Claro.
¿No? Porque yo también sé lo que es el tiempo, pero como San Agustín, me cuesta explicarlo.
Exactamente,
tiempo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, lo que es un... Se lo voy a preguntar Álvaro Ojeda, que posiblemente sea uno de los youtubers más populares de España. Es decir, es un tipo que sale, no tiene piedad.
No.
¿Tú lo conoces, Goyo?
Vamos, que sí, lo conozco. Una de las primeras fans es mi mujer, Sara, que me lo descubrió hace ya bastantes meses. Me quedé impactado. Dije, pero ¿cómo puede tener tanto morro este tío? Y además, ¿cómo lo cuenta? ¿Con qué desfachatez? Y le dije a Sara, va a triunfar. Y ahí lo tienes.
Pues ahí lo tienes, Álvaro Ojeda. Hola, ¿qué tal?
Hola, Herrera, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Me alegro de saludarte.
Igualmente.
¿Estás ahora mismo de moda?
Bueno, las modas no son buenas. Yo llevo 2 años con esto ya. Y ya, bueno, cansa un poquito, hombre. Es una gloria poder defender lo que uno cree, ¿no? Pero bueno, son 2 años ya hablando de las historias en Internet, en Facebook, en Twitter.
Claro. O sea, que ya ¿Tú eres capaz de explicarme lo que es un youtuber?
Un youtuber, yo es que realmente, youtuber es el que opina en Internet, ¿vale? Ya sea el rubio, ya sea de videojuegos, ya sea de mil cosas. Lo que pasa es que yo jamás he entrado en páginas donde se hablan de videojuegos, porque yo no he jugado en mi vida a los videojuegos. A mí lo del FIFA y lo de Juego de Tronos en Internet también me aburren, ¿no? Los videojuegos estos. Internet tiene muchas salidas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos youtubers malignos, como yo les digo, ¿no? Muchos trolls, esos sí que son peligrosos, ¿no? Que son los que controlan las redes sociales, ¿no? Los podemitas que están metidos en todo el enjambre de redes sociales, ¿no? Y tú, Carlos, últimamente sabes perfectamente que hay mucho malo por ahí, ¿eh? Hay mucho malo. Pues esos son los youtubers, ¿no? Los que dan la lata anónimamente y los que con nombres y apellidos, que somos muy pocos los valientes, decimos lo que pensamos en un momento muy complicado de España y sobre todo contra una corriente de opinión que no se la va a cargar, pero sí hace un poquito con perdón la puñeta.
Y Álvaro, en este libro, En España con dos cojones, que es como se llama el libro.
Sí. Está escrito, no pasa nada.
Está escrito, exactamente. Yo me limito a leer lo que está escrito. ¿Cuentas qué?
Bueno, pues yo últimamente en estos 2 últimos años he acertado mucho, ¿no? Acerté que el Madrid iba a ganar la Copa de Europa cuando nadie lo creía. Dije el año pasado que el Almería se iba a salvar y se salvó, por lo que te toca. Dije que también el Betis se iba a salvar y se salvó. Dije que el Sevilla iba a ganar y ganó también la Europa League. Y dije hace 2 años, con aquel vídeo citando a Karl Popper, de Pablo Iglesias iba a atracar el cielo, y en fin, toda la historia esta, que luego Esperanza Aguirre también lo soltó esa frase, dije que Podemos no iba a hacer nada en España, nadie me creyó, y los podemitas se echaron encima mía y dándome bastante fuerte. Este libro lo empecé a escribir hace tiempo, pero lo que me motivó a contar todo esto aquí dentro y a reírme un poquito de estos personajes que tanto daño han hecho en redes sociales a todos los que pensamos en mayoría en España sobre cómo es la unidad de España, la Constitución y nuestras tradiciones, lo que me motivó a terminarlo para tenerlo ya en septiembre, que ya está en todo sitio, fue las caras del mes de junio.
Yo las caras después de las elecciones. Buah,
yo, Carlos, te voy a decir una cosa. Yo he vivido el Mundial de Iniesta, he vivido el ascenso del Jerez Deportivo a Primera, he vivido un montón de cosas y yo no he disfrutado más en mi vida que el batacazo del 28J. Esas caras, ese garzón, ese Pablo Iglesias, ese Errejón. Y ahí dije yo, vamos a terminarlo ya. Porque se está cumpliendo la profecía de que Podemos se va a pegar un gran batacazo y ya va poquito a poco para abajo.
¿Tú crees que va a seguir pegándose batacazos? O, por ejemplo, ahora repunta en unas hipotéticas terceras elecciones se viene un poquito arriba.
Carlos, tú en esto entiendes mejor que yo, además todos los que estáis aquí sabéis mejor que yo cómo va esto. Yo me muevo mucho por sensaciones, a mí me gusta mucho que las gitanas me lean la mano, o sea, fíjate cómo yo me muevo en la vida, pero también por intuición. Yo creo que esta gente ya está más que calado, están muy calados, han tocado techo, esta gente estaban preparados para gobernar ahora y no han gobernado ni han tocado pelo, al menos de momento, salvo que Pedro I el Breve lo impida, y lo que está claro es que van a quedar como un partido residual. O sea, han sacado 70 juntándose, ¿no?, con Izquierda Unida. Pues ahora yo creo que van a ir bajando muy, muy poco a poco. Porque siempre lo he dicho, Carlos, y lo digo en el libro, España es de izquierda o de derecha, del Madrid o del Barça, en Andalucía, del Betis, del Sevilla, o sea, la gente en España somos así. Y cuando te das cuenta que lo que te prometen no te lo cumplen, la gente vuelve al redil. Podemos ha sido, y lo digo en el libro, como esa novia que se mete, esa mujer guapa que se mete en un matrimonio y al hombre lo pone un poquito de... O sea, te vas de tu casa, deja a tus hijos, deja a tu mujer. Y cuando te das cuenta que esa mujer que te lo ha prometido todo te está mintiendo, tú vuelves al cariño verdadero, que es a tu casa con tus niños y tu señora. Eso es lo que le está pasando a los votantes, tanto del PP como del PSOE, y aquí lo cuento en el libro, que están volviendo muy poco a poco a su verdadero redil, que es su partido.
Si yo, por ejemplo, leo el capítulo de Sobreviviendo a España, consejos para ser un español de pura cepa, ¿qué me encuentro? Es decir, ¿cuáles son esos consejos inevitables?
Aquí lo tenemos en el índice. Por ejemplo, inconvenientes de salir de fiesta y retirarse antes de las 5 de la mañana. No. O sea, los españoles estamos más de las 5 de la mañana.
Yo aquí entonces soy finlandés.
Sí, yo también.
Yo soy finlandés, ya. Directamente.
Yo también.
Sí. Digan lo que digan las citas sagradas. O sea, ese digamos que es el capítulo más cómodo, más digerible. Pero, por ejemplo, dentro del libro, Carlos, te lo digo otro día en Bajo de Guía, supongo que no habrás tenido tiempo.
¿Cómo que no? Claro que sí.
Hay una, que son los 10 mandamientos, ¿vale? Donde le decimos a la gente lo que hay que hacer para ser un buen español, ¿vale? Uh-huh. Y también antes tenemos el Desmontando a Podemos, donde nos reímos un poquito de ello. Desde la sátira, no lo grueso que soy en internet, porque yo soy grueso en mi casa, en mi Facebook, allí soy yo grueso. Cuando salgo de mi casa soy más limpio, más limpio. Pero ahí es donde le pegamos caña fuerte. Y también hay una cosa que es los muñecos del susto, donde hablo de Pablo Iglesias, hablo de Albert Rivera, de Pedro Sánchez, de Susana Díaz y de Mariano Rajoy. Y alguna mezcla de lo que yo pienso que son, cómo son, cojo también su fecha de nacimiento, los analizo a través del horóscopo y ahí he sacado un poco lo que yo creo que es.
Oye, ¿y cómo fue este caso de... Tú en un video de YouTube criticaste, un concejal de Izquierda Unida llamó muñecos a las imágenes de Semana Santa con claras ganas de molestar, de insultar. Sí. A mí me pasó algo parecido. Yo dijeron, paseando a un muñeco estáis en una Virgen de Aspe. Yo contesté diciendo,
lo vi.
Paseando a tu puta madre.
Bien.
Es una forma agradable.
Sí.
A ti te puso este concejal una querella o algo parecido, ¿no?
Bueno, cuando tú pones la querella es porque tienes claro que vas a ganar. Yo siempre digo que los comunistas tienen poco dinero hasta para poner querellas, ¿no? Entonces este señor puso una denuncia en la policía y el juez aceptó esa denuncia y fuimos a juicio. Yo me lo pasé muy bien, como cuando los niños se montan en los cacharritos de la feria. Porque cuando llego allí, este señor me denuncia porque yo le digo lo que le digo en el vídeo, de usted no puede llamarle muñeco a las imágenes sagradas y demás, ¿no? Y llegamos allí, el tío llevó a un compañero, sacó el ordenador, puso el vídeo y al final le gané el juicio. De eso no se hace con nadie. Ni los medios afines ni demás, pero bueno, le ganamos el juicio porque yo se lo dije al juez, este señor está atacando a una cosa en la que yo creo, en la que yo creo, que es la Semana Santa, creeré a unos niveles a otros, pero yo creo en la Semana Santa y usted no le puede decir nada a la gente que cree en la Semana Santa. Y yo lo que hice fue defender mis creencias, que fue lo que defendió el fiscal, que ya en el juicio me dio la razón. Y lo que digo también en el vídeo, Carlos, y vuelvo a decirlo, que vaya tela cómo está la cosa montada, ¿vale? Que tenga que ser un tío en Facebook de Jerez de la Frontera que tenga que defender la Semana Santa de Sevilla, cuando hay un alcalde, que es Juan Espada, que tendría que haber defendido
a todos los cofrades de Sevilla. Así está montada la película.
Sí, señor. Pues oiga, el libro es como él, ¿eh?
Firmamos hoy, Carlos, dilo, ¿eh? En Gran Vía a las 6:30 de la tarde.
Gran Vía es muy larga, muy grande.
En la Casa del Libro.
En la Casa del Libro, ¿vale? De Gran Vía, en Madrid, a las 6:30 de la tarde, España, con dos cojones, con mi amigo Álvaro Ojeda. Alvarito, un abrazo, hijo.
Herrera, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta siempre, hasta que tú quieras.
Adiós.
¿Qué cuenta Factusol?
Pues mira, te cuentan que con lo fácil que es trabajar con Factusol, cómo se complican algunos empresarios. Mira, el programa Factusol les facilita su trabajo en todos los aspectos, ya que es un potente programa de facturación con control de stock que facilita la gestión diaria. Te lo descargas gratis y con él puedes realizar todos los presupuestos y ver la evolución de tu empresa más clara. O sea, que tú apuntes. Factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! ¡Buenos días!
Pero, ¿qué nos cuenta el 915223379?
Herrera, pues hoy se está celebrando el, con grandes atascos, por cierto, el día sin coches en muchas ciudades españolas. Se nota la alegría, el confort que proporciona, todos son beneficios. Escucha Isabel de Albacete.
Que digo yo, aquí hoy es el día sin coche. Y digo yo que para poner un día sin coche, tendrían que poner los taxis y el transporte público gratis. Y aún así salen ganando los políticos, porque nosotros solo disfrutaríamos de un día al año y ellos tienen coche oficial 365. Pues el que necesita el coche no tiene más narices que sacar el coche. Y gracias que tiene que ir a trabajar con el coche. Venga, un beso, adiós.
Bueno, bien, vale, de acuerdo.
Herrera, la gente la verdad es que es feliz con estas ideas tan limpias de los ayuntamientos, sobre todo en las grandes ciudades donde los atascos han sido casi como secuestros. Hoy el humo no lo echan los coches.
La 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 la. Buenos días. Esto es un mensajito para Paco Robles para que le meta una descarga de 7.000 millones de voltios a Ada Colau, porque hace falta hacer una lumbrera para poner el día sin coches en un jueves laborable. Vaya tela, de verdad, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué paciencia, madre mía! Por cierto, María José, no te enfades conmigo por Twitter, hombre. Y compra lotería, acaba en 28.516, que este año va a tocar ese número.
Bueno, lo he apuntado, lo he apuntado por si acaso.
Pues acaso, cuando dicen el número hay que apuntarlo. Bueno, pues que tome también nota
mayo,
Paco Robles.
Sí, mayo.
Bajemos tensión, Herrera, un chiste del maestro del humor con retardo. No hago spoiler, pero el chiste es malo como no cambiarse de calcetines.
Perdonad que empiece riéndome. Es que me estoy acordando ahora del chiste con retardo que conté la semana pasada y me ha entrado.
Eso entiende.
Carlos, parece que estamos exquisitos últimamente, ¿no? Con el tema de los chistes, ¿no? Voy a tener que subir lo que viene siendo el nivel aún más, si cabe. Pero bueno, me la voy a jugar, ¿eh? Venga, no os reprimáis. Que fluya la risa, sin límite, ¿eh? Uno que llega al médico muy preocupado, doctor, creo que tengo candidiasis vaginal. El doctor lo mira y lo dice, y yo creo que eres muy aprensivo, Paco. Ahí lo llevas, Carlos, a disfrutarlo y que fluya el descojones, que la vida es corta.
No lo te juro que no lo he entendido.
Tenemos una semana
pues
por delante.
Pues una semana, sí, el tiempo.
La vida es corta, dicho.
Bueno, estos chistes son así.
Vale.
Sí, no, esto es de romper neuronas. Herrera, tienes las puertas de España abiertas. Suena grande, pero muchos oyentes te abren las puertas de su casa, de su ciudad, para que hagamos el programa allí, para verte cerca, para tocarte. Por ejemplo, don Benito.
Carlos, oye, mira, aquí en España sabes tú dónde está Extremadura, ¿no? Vamos, de que hay buenos jamoncitos, de esos que te gustan a ti. A ver, ¿para cuándo puede ser que te dejes de caer por aquí? En Don Benito, un pueblo que es bastante bonito y grande, cual tiene unas instalaciones que es como Febal, para hacer un programa ahí estupendo y bonito, y que tiene muchos seguidores, que me gustaría ahí verte en directo y conoceros a ti y a todos tus colaboradores. Venga, un saludo y sigue así, no cambie.
Campeón. Bueno, pues nada, tomada nota, hombre, tomada nota, hombre, claro.
Gustosamente, don Benito, dicho, por favor.
Con muchísimo gusto. ¿Desde cuándo nos vamos? Vamos.
Hombre,
vamos.
Volvió a llamar el de don Benito, porque se le olvidó un detalle.
Gutiérrez, que soy yo otra vez, el mismo, chico de aquí de don Benito, que se me olvidaba, y a ver si ya puede ser que la Marijo se encuentra aquí al hombre de su vida, que los calabazones somos de conquistar a muchas mujeres. De hecho, como sabéis, Extremadura es tierra de conquistadores. Venga, un abrazo.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, pues María José.
Pues sí, pues sí, me he pasado media vida en Extremadura, soy mi madre de allí y nada, ni un colín.
Nada, no, nada de conquistadores, ¿no?
Nada.
Bueno, me viene al pelo, Herrera, gran alegría, que lo sepas entre los oyentes, por la recuperación de María José de ese catarro traidor.
Buenos días, Carlos. ¿Dónde estaba mi día esta María José? ¡Qué pedazo de descubrimiento! María José, no me cambie mi arma, porque a mí también me das con muchas cosas y tú lo dices divinamente. Y, Carlos, mi arma, lo siento por ti, pero volvimos a ganar. ¡Adiós!
Adiós, corazón. Adiós.
En la fosforera de hoy, Herrera, hemos hablado de juguetitos y no precisamente de los clips de Playmobil.
Llega una señora a unos grandes almacenes que ya no existen en Zaragoza, sección pequeños electrodomésticos. A la dependienta, buenos días. Mire usted, necesito un descanso de señora. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Un descanso de señora? Pues no, pero es una picadora, es... No, un descanso de señora. La dependienta, volviéndose loca. Pues explíqueme un poco, porque es que de eso es que no lo tenemos, es que no sé. No, mire usted, que yo soy viuda y el médico me ha sugerido que me compre un descanso de señora.
Qué eufemismo.
Y al final acabó entendiéndolo, ¿no? Me imagino la...
Sí, sí, sí. Bueno, no cuenta el final de la historia, pero se entiende que sí que entendió a qué se refería con lo de descanso de señora. Hablando de paz y descanso, hay oyentes, Herrera, que con el nuevo horario del programa ya no descansan igual.
Mira, con esto del cambio de horario, ahora no sé a qué hora dice el locutor de ustedes, Herrera Carlos. Yo necesito la despedida a diario. Venga, chao.
Bueno, yo le recuerdo, yo pienso de qué, yo le recuerdo de qué. El teléfono es el 915223379, 522-3379.
Vaya lío, te has hecho, Herrera.
Carlos, no.
¿Cómo que no?
Has mezclado varias cosas.
He dicho 91.
No, sí, no, sí, pero sí, no.
91-522-3379.
Ese es.
Debes brindar amor para después pedir. 915223379.
Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida.
¡Anda!
A la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienes.
Mari José.
No está bueno ni nada este tío.
Sepas dónde vas.
Callan. Un artistazo, ojo, ¿eh?
Y un señor.
Con la bendición de tus ancestros.
Vamos, coño, vamos, vamos.
Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor.
Por delante.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que
vamos,
tiene
vamos.
La vida.
No me digas que no es una perfecta melodía para acabar un programa como deliciosa. Estos días se está pidiendo además la audiencia.
Estimulante.
Es de los más finos que os he puesto en los últimos días, ¿no?
Sí.
Oye, ¿no lo estás bailando?
¿Cómo que no? Si te mando un vídeo.
Oye, que te aquí no hay mentira. Más que todo, ¿verdad?
¡Qué buena mañana! Estamos echando desde las 6 en punto.
Es permitido y levantarse es obligado.
Y ahora,
si
primero el Ángelus. Después el boleto.
Y con la bendición de tus ancestros.
Y después más cosas.
Tambor, 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 que llamo tambor.
Hasta la una.
Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra.
Mira. Si tiene usted alguna petición especial de música escogida con la yema de los dedos, también el 915223379. Se aceptan sugerencias.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas.
Buena. Ya nos están pidiendo cosas.
¿Qué nos dicen?
Quieren aquí en África.
Bueno, por favor.
Lo tendrán.
¡Qué maravilla!
¡Qué asco!
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas.
Escucha. Y ahora sí.
Herrera en COPE.